Y vamos a comenzar orando, ¿me acompañas? Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, por traernos con bien, por darnos este lugar donde podemos reunirnos, Señor, y poder conocerte, Señor, eso venimos. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú mismo, Señor, hablando, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a escuchar, realmente danos un corazón, Señor, manso, humilde delante de ti, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Queremos ser hacedores, Señor, no solamente oidores, queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, Señor, haz tu obra en nosotros, Señor, y transfórmanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 25. Estamos, digámoslo así, ya en la recta final de la vida de Abraham, ¿no? El día de hoy vamos a ver la muerte de Abraham. Aunque vamos a ver la muerte de Abraham, falta realmente, desde el último capítulo que vimos, pues faltaban como 35 años para que él muera, ¿no? Realmente es bastante tiempo, pero el escritor de Génesis nos empieza a enfocar ya más bien en Isaac, que es el hijo de la promesa. Él ya nació. Todo el tiempo en el que hemos estado viendo a Abraham, la mayor parte fue cuando no llegaba la promesa, ¿no? Y fue un tiempo en el cual Dios trató con Abraham, ¿no? Trató su fe, su paciencia, ¿no? Que es importante. Y hemos aprendido muchas cosas de él. Ahorita al final vamos a ver un recuento de todas esas cosas. Pero también lo que yo puedo ver en este capítulo es cómo sigue la genealogía, ¿no? Esa genealogía que vimos realmente desde el capítulo 1 empieza a hablar Dios, ¿no? Cómo fue creando todo lo que hay, el universo, ¿no? La tierra, los cielos. Después se enfoca en Adán, el hombre, y empieza una genealogía, ¿no? ¿Recuerdas? Nace Caín, Abel, y capítulo 5 de Génesis nos muestra una genealogía grande donde menciona que nacían, vivían tanto tiempo y morían. Y continuaban así, ¿no? Ese mismo proceso, ¿no? Que sucede a todos los hombres, ¿no? Nacen, ¿no? Viven y mueren. Y continuamos realmente en esa genealogía, solo que vamos a ver a Abraham, ¿no? Y cómo termina sus años y muere también. Y continuamos viendo a Isaac, que es su hijo. Y durante el capítulo vamos a ver no solo a ellos dos, sino vamos a ver también, por ejemplo, la genealogía de Ismael, que era hijo de Abraham también, ¿no? Que también es importante porque pues es descendencia de Abraham, ¿no? Entonces vamos a ver ahí la primera parte del capítulo 25. Dice, verso 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Suá. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, el último capítulo que vimos, estudiamos hace 15 días, fue el capítulo 24, capítulo anterior, y menciona y narra cómo Abraham fue, envió a su siervo a buscar esposa para Isaac, ¿no? Él sabía que la promesa tenía que seguir, ¿no? Y en ese momento Isaac pues no tenía una esposa, entonces cómo iba a haber descendencia. La mayor preocupación después de perder a su esposa era esa, ¿no? ¿Con quién se iba a casar Isaac? Entonces vimos eso, y después de eso simplemente ya nos narra los últimos días de Abraham, ¿no? Y lo primero que vemos en este verso es que, en verso 1, que él tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, dice ahí, ¿no? Y vemos en el verso 6 cómo esta mujer se identifica a Setura como, no como una mujer de Abraham, sino como una concubina de Abraham, ¿no? Ella compartió la misma condición de Agar, si tú recuerdas, la sierva egipcia de su esposa Sara, ¿no? Simplemente eran concubinas, como nos dice ahí en el verso 6. Dice, la cual le dio a luz, ¿no? Todos estos hijos que menciona, ¿no? A la luz de esto y de la vitalidad de Abraham para procrear tantos hijos, porque recuerda, pues es un anciano, ¿no? Probablemente en este momento él tenía 140 años, ¿no? Fue después de que Isaac se casara, ¿no? En ese momento, si es cronológico, él tiene esa edad. Y algunos piensan que esos acontecimientos pertenecen a una etapa más temprana en el Génesis, antes de la muerte de Sara. Yo la verdad no creo que haya sido así, más bien es como se narra, ¿no? Fue después de la muerte de Sara. ¿Cómo fue que tuvo tantos hijos a esa edad? Pues Dios le dio ese vigor, ¿no? Aún con Sara lo hizo, ¿no? Y algo que dice en el verso 5, dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, ¿no? Él tuvo otros hijos después de Isaac, no solo fue Ismael e Isaac, él tuvo otros hijos. Pero él dice que, la Biblia dice que él le dio todo cuanto tenía a su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Precisamente es eso, a darle a Isaac todo lo que poseía Abraham, demostró que él creía que Dios cumpliría la promesa del pacto mediante Isaac, ¿no? Él estaba confiando en eso, por eso es que se preocupa más por Isaac. Abraham dio sus riquezas a Isaac, ¿no? Y la tierra que Dios le había prometido la dio a Isaac, porque en el verso 6 dice que los envió, ¿no? Dice: pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental, ¿no? Él los envió lejos de su hijo Isaac. Abraham tuvo cuidado de apartar a Isaac como el hijo de la promesa. Vemos cómo aún en sus últimos días Abraham seguía teniendo fe en Dios, seguía confiando en Dios. O sea, no fue de que okay, ya nació Isaac, ya tiene esposa, yo me deshago ya de la promesa, ¿no? Él seguía confiando en esa promesa y seguía guardando esa promesa. A pesar de que tuvo otros hijos, él apartó a Isaac de esos hijos, reconociendo esto. Los envió a la tierra oriental, es decir, que esa parte de los desiertos de Siria, Arabia, ¿no? Al este, lo que sería al sudeste de Palestina. Y dice el verso 7: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Si recuerdas, esto lo vimos en Génesis 23, cuando Abraham compra sepultura para Sara cuando muere. Ahí mismo en ese lugar fue donde fue sepultado Abraham. Dice el verso 11: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces aquí vemos la narración ya de la muerte de Abraham. El verso 7 dice: esos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175 años vivió Abraham. Por lo tanto, vimos que, ahorita lo vamos a ver más adelante, que cuando Isaac, ¿no?, se casa con Rebeca, Isaac tenía 40 años. Y cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años. Por lo tanto, cuando Isaac se casa con Rebeca, Abraham tenía 140 años. O sea, te faltaban 35 años. Realmente en esos versos nos están narrando 35 años de la vida de Abraham. Simplemente que él tuvo más hijos. Pero en este momento él tiene 175 años, que es cuando muere, ¿no? Y dice que él exhaló el espíritu y murió, ¿no? Murió Abraham. Abraham se va de la escena siendo uno de los hombres más importantes de la Biblia. Simplemente el Nuevo Testamento lo menciona, hace mención de él 70 veces, ¿no? El puro Nuevo Testamento lo menciona 70 veces. Otra cosa que nos dice ahí es que murió, dice Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, ¿no? ¿Quién no quiere morir así, verdad? La semana pasada falleció un pastor, Chuck Smith, ¿no? Un pastor que comenzó el movimiento de Capilla Calvario en Estados Unidos. Muy importante para nosotros como Semilla, porque hemos adoptado muchas cosas de ellos, ¿no? Sus distintivos y cosas. Y no dependemos de ellos, pero hemos adoptado cosas de ellos. Muchos libros que estudiamos en Semilla Mostaza son libros de pastor Chuck Smith, ¿no? Entonces, de repente, pues ver que muere, pues sí se sintió como que Dios movió la tierra, ¿no? Sobre todo los que pues conocíamos su ministerio, él decía que él estaba seguro que se iba a ir en el rapto, que él no iba a morir, ¿no? Entonces yo de repente dije, chin, pensé que sí iba a ser así, pero falleció, y es eso lo que ocurre con los hombres, ¿no? Pero a lo que voy es eso, yo pude ver cómo él tuvo la misma muerte que Abraham, ¿no? Murió de 86 años, ¿no? Y murió pues confiando en Dios, y Dios lo llenó, igual como dice aquí, lo llenó de años y murió en buena vejez, ¿no? Todavía predicó el último domingo, un domingo anterior de su muerte predicó en Costa Mesa. Entonces fue un hombre de Dios, ¿no? Un hombre que Dios le dio años. Él tenía cáncer pulmonar, nunca había fumado un solo cigarro en su vida y le dio cáncer pulmonar, pero sin embargo Dios lo guardó, ¿no? Dios lo mantuvo unos años con eso y pues decidió llevárselo, ¿no? Pero sin duda fue un hombre que, como Abraham, caminó con Dios, ¿no? Por fe, y murió de esta manera, ¿no? Siendo anciano y llenos de años. Ahora, ¿qué significa esto, ¿no? Esto de lleno de años. Esto habla más de calidad de vida que de cantidad, ¿no? Significa que estaba satisfecho con la vida que había vivido. Y creo que eso es bien importante, que nos podamos decir eso, porque podemos vivir 80 años, 90 años, o podemos vivir 40 años, pero ¿qué tan satisfecho podremos irnos de esta vida? ¿Realmente estamos satisfechos con lo que hicimos en esta vida? ¿No? Un comentarista, Trenchard, dice esto, sugiere, esto de lleno de años, dice, sugiere una elevada calidad espiritual de vida, la propia de un hombre que ha merecido el título de amigo de Dios. A Abraham se le conocía así. Ha gozado de sus promesas, de su protección, de su providencia amorosa, de su presencia, de la perspectiva de un destino glorioso a través de su descendencia. Abraham fue el tipo de persona que pone no años a la vida, sino vida a los años. Y creo que eso es bien importante para nosotros. ¿Para quién estás viviendo hoy? ¿Para quién estás viviendo? Te mencionó el pastor Chuck Smith, él hasta el último día de su vida vivía para el Señor. Estoy seguro que él se fue satisfecho por lo que hizo en esta vida. Si le doy y te llamara el Señor a cuentas, ¿podrías hacer lo mismo? O sea, decir que te fuiste con satisfecho con toda tu vida, con los años que viviste. A lo mejor tú dices, pues yo conocí al Señor ya grande, ¿no? A lo mejor tenía 20 años, 25, pero los últimos años que viviste conociendo al Señor, ¿te puedes ir satisfecho? Eso solamente se logra cuando has caminado con Dios. Ahora, en Génesis 15, verso 15, fíjate lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 15:15. Le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios prometió a Abraham morir en paz y así sucedió. Y fue sepultado en buena vejez. Abraham caminó con el Señor durante un siglo. Porque cuando fue llamado, tú recuerdas, tenía 75 años. Y murió a los 175 años. 100 años caminando con el Señor. ¿No es increíble eso? ¿No te gustaría eso? Pues pueden comenzar este día. Dice Proverbios 16, verso 31. Proverbios 16, 31 dice, corona de honra es la vejez. Fíjate lo que dice la palabra. Corona de honra es la vejez. Hay gente, ¿no? De repente ya anciana, que tú la ves y es gente que está frustrada, cansada. No la ves contenta, la ves realmente enojada con la vida. Pero fíjate lo que dice la Biblia, corona de honra es la vejez, pero dice a continuación que se halla en el camino de justicia. La vejez es buena cuando tienes las bendiciones de Dios en tu vida. Es así de sencillo. Y tristemente aún hay gente que ni siquiera ha llegado a la vejez y ya está así amargada y triste. Es Dios el que va a traer esas bendiciones. Es Dios en quien nos va a dar esa corona de honra. Solamente caminar con Dios. Hay gente que es joven y realmente ya se siente vieja. Y no ese tipo de vejez, sino vieja porque está cansada, frustrada, ¿no? Como te decía. Cuando vienes al Señor y realmente le entregas tu vida y caminas con Él, tu vejez va a ser esto. Vas a encontrar satisfacción día a día. Pero solamente lo vas a encontrar con Él. El mundo te va a seguir dando cosas efímeras que no te van a llenar. Vas a encontrar frustración, vas a encontrar desánimo, depresión, cansancio. Tienes que entregarle todo eso al Señor. Como lo hizo con Abraham, él puede hacerlo contigo y conmigo, ¿no es así? Como lo hizo con Chuck Smith. Darte años de vida. Eso es lo que Dios quiere darnos. Y no solo hablando de este mundo, ¿no? O sea, vamos a tener años de vida con Él por toda la eternidad. Vamos a continuar leyendo ahí. Y por último dice ahí en el verso 8, dice que murió anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo, ¿no? Esto de fue unido a su pueblo, este era un modismo hebreo que vamos a verlo cómo se usa varias veces en la palabra. Algunos opinan que habla de ser unido a sus antepasados en un sepulcro, ¿no? Su cuerpo. Pero Abraham fue enterrado solo junto a su esposa, como dice ahí Sara. O sea, realmente sus antepasados habían quedado en Mesopotamia. Esos son sus antepasados. Por lo tanto, yo creo más bien que es una referencia pues a la eternidad, ¿no? Al lugar al que cada uno de nosotros, estando en esa tierra, decidimos ir. Al lugar donde decidimos pasar el resto de la eternidad. Y creo que el pueblo al que se refiere aquí, pues es al pueblo de Dios, de los que han creído y caminado con Él. Él fue unido a ellos. Podemos ver a este hombre Abraham, ¿no?, y admirar por todo lo que hizo. Caminar con Dios por fe no es fácil, ¿no?, pero la Biblia dice eso: mas el justo por la fe vivirá. Y tenemos que continuar caminando así. La vida de Abraham es de admirarse como un hombre de fe. Por algo se conoce como el padre de la fe. Pero no debemos de olvidarnos del Dios que lo hizo tan grande, del Dios que lo hizo tan bueno, del Dios al que él tenía depositada su fe. Abraham dejó sus riquezas materiales, como llamamos, a su familia, ¿no? Le dio dones, a Isaac le dejó lo que tenía, le dio lo terrenal, digámoslo así, ¿no?, obviamente junto con las bendiciones de la promesa, pero su riqueza espiritual Abraham se la dejó a todo el mundo. Los hijos de Setura recibieron dones, pero Isaac recibió la herencia y las bendiciones del pacto, ¿no? ¿No es así? Eso era mayor. Todos los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo somos hijos de la promesa, ¿no es así? Como Isaac. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 4. Gálatas 4, verso 28. Dice Pablo: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y precisamente es eso. O sea, en Isaac venimos a ser parte de esa descendencia. Y por la fe. Esto quiere decir que tenemos una parte en el testamento de Abraham. Y dices, pues ¿dónde están mis tierras, no? Bueno, ¿qué es lo que nos dejó Abraham? Vamos a ver cuatro cosas que nos dejó Abraham. Número uno, él nos dejó un claro testimonio de salvación por fe. Mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Acompáñame a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4, verso 1. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, delante de Dios nuestras obras no van a servir de nada. Del mundo pueden servir, ¿no? Pero delante de Dios no sirven, lo que está diciendo aquí. Dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, Señor, yo ya trabajé por mi salvación, entonces me debes mi salvación, lo que está diciendo aquí. Ya no es gracia. Verso 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, lo primero que Abraham nos deja es este, un claro testimonio de la salvación por fe. Ni siquiera existía la ley en ese momento. Somos salvos por fe, simplemente por creer en Él, por su gracia. Efesios 2, verso 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice por medio de las obras, o si no, no sería gracia. Somos salvos por medio de la fe. Es así de sencillo. La primera parte de la herencia que Abraham nos dejó es esto: un claro testimonio de la salvación por fe. Número 2, Él nos dejó un ejemplo. El ejemplo de una vida fiel. Acompáñame en Santiago, por favor, Santiago capítulo 2. Abraham nos dejó un ejemplo de una vida fiel. Santiago 2, verso 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Tú dices, pues no estamos hablando de que no fue por obras, y aquí dice que es por obras. Bueno, vamos a ver de qué está hablando. Dice el verso 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfecciona por las obras? Verso 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No está diciendo que está mal. Él lo está reafirmando, Santiago, lo que dice Pablo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿no? ¿A qué se refiere? Cuando nosotros hemos creído en Dios, cuando hemos sido justificados por creer en Él, esa fe demanda obras en nuestras vidas. Es el resultado obvio, ¿no? Las obras de Abraham mostraron su fidelidad a Dios. Te citaba Efesios 2, verso 8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice ahí el verso 9, esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, verso 9, para que nadie se gloríe. Ese es el primer punto, ¿no? No es por obras, la gracia, la salvación no es por obras, pero fíjate lo que dice verso 10, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe trae obras, y son las buenas obras que le agradan a Dios, son esas buenas obras que van a servir delante de Dios. Nuestras obras de justificación son trapos de inmundicia, pero cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, somos hallados justos por simplemente por creer en Él. Esa misma fe va a traer obras, que son esas obras que Dios preparó de antemano. No son obras que nosotros buscamos para agradar a Dios, son obras que Él ya preparó para que andemos en ellas, y son esas obras que Dios ha preparado para nosotros. Lo vimos claramente en Génesis capítulo 22, y es lo que está diciendo Santiago. O sea, no fue así cuando Abraham ofreció a Isaac, fue una obra que Dios preparó para él. Y vimos cómo Abraham fue fiel a Dios. Entonces vemos esta segunda cosa que nos dejó, un ejemplo de una vida fiel a Dios, ¿no? Primeramente un claro testimonio de la salvación por fe, y ahora un ejemplo de una vida fiel a Dios, caminando por fe en obediencia a Dios, ¿no? Otra cosa que le damos precisamente es eso, cómo caminar por fe. Abraham lo vimos cometiendo errores, ¿no es así? No todo el tiempo fue un hombre que fue implacable delante de Dios. Tuvo errores, hubo pecados en su vida, pero él sabía qué hacer. Él sabía que tenía que ir a Dios, acercarse a Él, ir y confesar su pecado. Hebreos 11, verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham obedeció a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando podemos entender la palabra de Dios y entender aún que estamos en pecado, que hemos fallado, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. ¿Obedecerlo en qué? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, confesar nuestro pecado. Eso es obediencia. Abraham nos dejó ese camino de fe. Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero tenemos que venir arrepentidos, confesando nuestro pecado delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es fe también. Y por último, otra cosa que Abraham nos dejó como herencia, vemos que la fe verdadera es nuestra respuesta en obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Abraham escuchó a Dios, le creyó y por lo tanto le obedeció. Fue muy claro. O sea, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Aunque nos parezca loco, aunque nos parezca anticuado, ¿a quién estás creyendo? Tienes que obedecer a Dios. Si empezaste por fe, tienes que caminar por fe. Mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Fíjate cómo no dice, mas el justo por la fe se salvará. Dice, vivirá, o sea, vas a continuar viviendo de esa manera. Y es importante entender esto. Eso es parte de la herencia que Abraham nos dejó. Un hombre que vivía por fe, ¿no? Y obviamente esa herencia también se la dejó a su hijo Isaac, ¿no? Vamos a regresar al capítulo de Génesis. Y Dios bendijo a Isaac. Dice ahí en el verso 11, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Dios no se va a olvidar de las promesas. No lo hace. Aún Dios bendijo a Isaac. Dios estaba con Isaac. Ahorita vamos a regresar a Isaac, precisamente. Vamos a ver un paréntesis que hay ahí del verso 12 al 18, que es, precisamente habla de los descendientes de Ismael. Como te decía, este pasaje simplemente lo mete pues porque son descendientes de Abraham. Probablemente para nosotros no es tan importante, ¿no? Pero para los judíos sí era importante entender esas cosas y saber esto. Dice el verso 12, estos son los descendientes de Ismael. Ah, perdón, si te das cuenta, algo que no comenté, en el verso 9 dice, y lo sepultaron a Abraham, Isaac e Ismael, sus hijos. Es increíble que hasta este momento se vuelva a juntar Isaac e Ismael para enterrar a Abraham, que eran sus hijos. Regresando ahí, verso 12, dice, entonces, esos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia sierva de Sara. Eso ya lo vimos, ya lo sabemos, ¿no? Agar, la sierva, ¿no? Viene este hijo de la sierva que es Ismael y le da estos hijos. Esos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadar, Tema, Etur, Nafis y Sedema. Esos son los hijos de Ismael y esos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Algunos hacen referencia que también es interesante que se menciona 12 como las 12 tribus, ¿no? de precisamente de Israel. Pero este es Ismael. Y dice ahí en el verso 17, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Dice, y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos, ¿no? Como lo hemos comentado anteriormente, son descendencia, o más bien de esta descendencia vienen los árabes, ¿no? Precisamente el pueblo que está en contra, pues, del pueblo de Israel. Y es eso, ¿no? El hijo de la esclava persiguiendo al hijo de la promesa, ¿no? Que es Isaac. Vamos a ver por último la parte de Isaac, los nacimientos de sus hijos. Dice verso 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. Te das cuenta y nos dice la edad de Isaac cuando lo toma por mujer, 40 años. Los sucesos del verso 24 es cuando Isaac tenía 40, por lo tanto Abraham tenía 140 años. Dice, era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces vemos cómo ya nos narra el nacimiento de los hijos de Isaac, ¿no? Vamos a ver cómo comienza esta familia, ¿no? La familia de Isaac, y los vemos como una familia de fe, caminando en fe, igual que Abraham, ¿no? El legado que le dio. Dice ahí que, verso 21, oró Isaac a Jehová porque su mujer era estéril, ¿no? Igual que su madre Sara era estéril. Y como cuando lo vimos con Sara, esto era realmente extraño, porque hasta este momento la humanidad no estaba tan corrupta como el día de hoy, ¿no? Y que una mujer fuera estéril, pues sí era difícil, por lo tanto era vergonzoso para ellas que fueran estériles. Sin embargo, es donde Dios estaba glorificando, ¿no? Donde Dios podía mostrar su poder. Y lo vuelve a hacer con Rebeca. Y esto lo lleva a Isaac a depender de Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Indudablemente, cada vez que nos muestra a nosotros, cuando Dios nos muestra nuestra miseria, nuestra debilidad, es para mostrarnos a quién tenemos que recurrir, a quién tenemos que ir. Allá fue en el mundo mucha gente que se queja, ¿no? Y que dice, ay, no, solamente cuando estás mal es cuando vas a la iglesia, ¿no? Pues cuando más es cuando debes ir a la iglesia, ¿no? O sea, Dios está permitiendo eso para que reconozcas que necesitas de Él, que necesitas de Cristo. A lo mejor tú vienes el día de hoy así, ¿no? Dices, es que ya no puedo, me estoy yendo mal, mi vida es un caos, necesito de Cristo. Así es, llegas al lugar indicado. Necesitas del Señor, necesitas conocer a Dios. Fíjate lo que hace Isaac. Y obviamente por un testimonio de su padre, él sabía dónde ir, ¿no? Por lo tanto, me lleva a pensar, ¿qué testimonio le estás dando a tus hijos? ¿A dónde van ellos cuando tienen un problema? Isaac, fíjate lo que hace. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿A dónde fue? Pues a la presencia de Dios, ¿no? Es así. Vemos cómo el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios, pues, exigía que Isaac y Rebeca tuvieran un hijo, Sin embargo, en los primeros 20 años de su matrimonio, ella fue estéril. ¿Por qué digo los primeros 20 años? El verso 26 nos dice que cuando dio a luz, ¿no?, a estos hijos, Isaac tenía 60 años. Entonces, cuando se casa tiene 40, fueron 20 años esperando también esta promesa. La narración es muy rápida aquí, pasan muchos años, pero vemos algo muy similar en la vida de Isaac y Abraham: fe, ¿no?, paciencia. Isaac supo qué hacer en ese momento: orar por su esposa. Isaac era el hijo de la promesa, pero aún para él esta promesa iba a llegar por medio de la oración y la paciencia. Imagínate, ¿no? O sea, de repente el papá le da una promesa: vas a ser padre de muchedumbres, ¿no?, sin tener un hijo. De repente ya tiene un hijo, ok. De repente Isaac se casa, tiene su esposa, y su esposa también estéril, ¿no? O sea, cada vez lo ves más difícil, pero vuelvo a lo mismo: es donde Dios se glorifica, ¿no? Cuando el hombre dice es imposible, para Dios es posible. Y es ese punto, es hasta donde Dios nos lleva muchas veces. Cuando nos vemos ya no se puede. Ya no puedo yo mis fuerzas. Exactamente, es lo que Dios quiere: que dejes de intentarlo en tus fuerzas y que puedas venir a Él y confiar en Él, que Él pueda actuar y que puedas ver su gloria, que puedas ver su poder. Isaac lo sabía. Isaac, ¿qué hizo? Fue y lloró. Así igualmente, con paciencia y oración. Y creo que es importante que como creyentes estemos orando también nosotros y siendo pacientes y velando. Una y otra vez la Biblia nos enseña eso: orad y velad. Aún Pedro, 1 Pedro 5, verso 8, dice: orad y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Orar y velad para que aquel día no los encuentre durmiendo. Orad y velad porque en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad. Es lo que tenemos que hacer. Dios no dijo que las cosas iban a ser muy fáciles, ¿verdad? Dios no dijo que íbamos a disfrutar, ¿no?, de toda su abundancia en esta vida. Un día vamos a estar con Él y todo eso se va a desaparecer. La fe, la esperanza, como dice Pablo, pues ya no van a estar. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de Él. Ya no va a haber fe, vamos a estar delante de Él, viéndolo cara a cara. Nuestra esperanza va a llegar, vamos a estar con Él. Pero tenemos que estar caminando de esta manera, orando, velando. Y como dice ahí, o sea, hombres, varones, orar por nuestra familia. Qué importante es esto. ¿Oras por tu esposa? ¿Pasas tiempo orando por tu esposa? Isaac lo hacía. Él reconocía que su esposa necesitaba oración y él oraba por su esposa. Qué importante es esto: orar por tus hijos, orar por tu familia. A veces nos sentimos como somos la cabeza, ¿no? O sea, como que lo vemos muy fácil, pero nosotros debemos dar el ejemplo. Debemos ser los primeros de estar de rodillas delante de Dios. Continúa ahí, dice entonces: oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y dice, y lo aceptó Jehová. Me encanta eso que dice: y lo aceptó Jehová. Dios es fiel. Obviamente la promesa estaba hecha, y no por eso Isaac dejó de orar. Dios me tiene que dar un hijo porque esa es su promesa. No, él clamaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios aceptó eso. Dios aceptó eso. Y son cosas que hemos estado hablando últimamente, ¿no? Como, o sea, la oración no se trata de cambiar el corazón de Dios o la voluntad de Dios. La oración se trata de cambiar nuestros corazones a su voluntad. Es cierto, la promesa estaba ahí y sin duda Dios iba a hacer algo para que siguiera esa descendencia. Pero lo que a Dios le interesaba en ese momento es que Isaac, ¿no?, pudiera depender de Dios. Y es lo que Dios estaba haciendo. Isaac fue y que hizo Dios, simplemente aceptó su oración y abrió la puerta. Una puerta que ya Dios estaba esperando a que se abriera, pero a veces tenemos que ir y orar para que Dios abra esa puerta. Es lo que tenemos que hacer. Es importante tener una relación con Dios y sobre todo pasar tiempos de oración. Y lo aceptó Jehová y dice, y concibió Rebeca su mujer. Después de 20 años, digo, lo veo muy rápido aquí, ¿no? Parecemos que estuvo orando 15 días y nacieron sus hijos, ¿no? Bueno, se concibió, no, fueron 20 años que él estuvo orando. Qué importante es eso. Y dice el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Yo me imagino esto, luchaban dentro de ella, ¿no? No sé cuántos de aquí son madres, ¿no? Pero imagínate esto, ¿no? Si nada más un dolor de panza ya te te está tumbando, imagínate dos niños luchando dentro de ti. Y si los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, dice, ¿para qué vivo yo? O sea, al grado de ese grado, o sea, ¿qué me está pasando? Si las cosas van a estar así, mejor me muero. ¿Y qué hizo ella? Y fue a consultar a Jehová. Me encanta eso, ¿no? Rebeca también consulta a Dios. Este era un matrimonio que estaba confiando y dependiendo en Dios. ¿Te das cuenta? Una familia que aprendió a caminar con Dios por el testimonio de un padre que caminó con Dios. Qué importante es darle ese testimonio a sus hijos. Ahora, lo que vemos también, no solo los esposos deben de estar orando por su familia, ¿verdad? También las esposas deben estar haciéndolo. Me recuerda mucho lo que dice el Salmo 127. Me encanta ese Salmo. Salmo 127, verso 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano, dice, trabaja el que la edifica. Así dice. Dice, trabajan los que la edifican. O sea, no solo es una persona el que edifica un hogar. O no es Cristo, pero involucra a las personas de esa familia. Tanto el padre como la madre, el esposo o la esposa, tienen que estar buscando a Dios. Tienen que confiar en Dios, tienen que caminar por fe. Vimos a Isaac, él sabía. Su esposa no podía tener hijos, él sabía dónde ir. O sea, no fue con un especialista que le hicieran, ¿no?, estudios. Él fue con Dios. Bueno, en ese momento ni había especialistas de eso. Pero él fue con Dios. Rebeca, ¿dónde fue cuando tuvo ese problema? Con Dios. Sabían a dónde ir. ¿Sabes a dónde ir cuando tienes problemas? ¿O a dónde estás acudiendo? ¿A quién acudes? ¿Cuál es tu primera opción? Tiene que ser Dios. Si has creído en Él, tiene que ser Dios. No hay otra. ¿En quién estás confiando? ¿Y qué sucede? Regresando a Génesis, Dios le contesta. Le respondió Jehová: Jehová, dos naciones, dice, hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Realmente lo que está ocurriendo es increíble, porque pues me imagino que ya empieza a sentir esos dolores de que algo está pasando, ¿no? Y Dios le dice, pues es que hay gemelos en tu vientre, ¿no? Es lo que le está diciendo. Ahora, cada uno de ellos será padre de una nación, es lo que le dice. Y que, contrario a la costumbre, el menor servirá al mayor. Esa es una clara evidencia de la elección soberana de Dios, ¿no? Porque Él está diciendo, el mayor servirá al menor. Y es eso. Muchas veces se habla de esto de la elección de Dios, ¿no? De la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios, de la voluntad del hombre. Y creo que la Biblia enseña las dos cosas. No podemos quitar una de las dos. La Biblia enseña las dos cosas, tenemos que verla de esa manera. En Romanos 9, acompáñame ahí, Romanos 9, tomando este texto, Pablo enseña esto. Romanos 9, verso 10. Dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues hablando de este momento, dice verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, no fue porque alguno de ellos haya hecho algo bueno o malo, ya no nacían. Simplemente es la elección de Dios. Dice el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿no? Está escrito esto en Malaquías, capítulo 1. Realmente esto, tú puedes decir, híjole, Dios aborrece así, o sea, de esta manera. Pues bueno, Dios aborrece al pecado, definitivamente. Pero tenemos que verlo desde el punto a lo que se refiere el texto. Esto de amar y aborrecer es el sentido de rechazar o aceptar. Realmente eso es lo que está diciendo Pablo en esto, ¿no? Como está escrito, a Jacob acepté, más a Esaú aborrecí o deseché, rechacé. Dice el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues en ninguna manera, porque podemos pensar así entonces, ay, qué Dios tan injusto, ¿no? Pero en ninguna manera, dice Pablo. No hay ninguna injusticia de parte de Dios. Dice verso 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Te das cuenta? La elección es de acuerdo no a la justicia de Dios, es de acuerdo a su misericordia. Es así. Por pura misericordia tú y yo estamos aquí. Por pura misericordia tú y yo podemos conocerlo a Él. La Biblia enseña las dos cosas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso nos invita a todos, no solamente a algunos, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no todo el mundo va a responder ese llamado, ¿verdad? Entonces no podemos pelearnos con una y con otra. La Biblia enseña las dos. Hay cosas que no entendemos. El problema es que nunca vamos a entender. El querer entenderlas probablemente sea querernos a poner a la altura de Dios y querer ser como Dios, y tienes que explicármelo. Tenemos que entender que hay cosas que no, nuestra mente no puede entender. No estamos en el cielo, no estamos con Dios viendo las cosas como Él las ve. No estamos en la misma posición. Somos pecadores, caídos, y tenemos que entender solamente su misericordia y su gracia. La elección de Dios no se basa en las obras de los hombres, como lo vimos, ¿no? Como lo enseña aquí, porque todavía ni habían nacido ellos, no habían hecho ni bien ni mal. Simplemente Dios los eligió por su misericordia. La elección de Dios de Isaac en vez de Ismael parecería más lógica, ¿no? Pues él era hijo de una esclava, ¿no? Él era el hijo de la promesa, por eso lo eligió a él. Aún así, su elección entre Jacob y Esaú en cuanto a cuál sería el heredero del pacto de salvación de Dios es igual de válido, aunque parece no tener tanto sentido para nosotros. Es Dios quien elige, es Dios quien tiene misericordia. Un día le preguntaron a Spurgeon, este gran predicador, una mujer le preguntó: no puedo entender por qué Dios rechazó a Esaú, o sea, por qué Dios lo aborreció. Spurgeon le contestó: eso no es lo que se me hace difícil, señora. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Es eso, cómo Dios puede amarnos a nosotros. No te preocupes de si rechaza a alguien, cómo te ama a ti siendo como eres. Es tan sencillo como eso. Es por su misericordia. Como le dijo a Moisés: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Nuestro gran error en considerar las elecciones de Dios es pensar que Dios escoge por razones arbitrarias, como si fuera alguien que escogiera al azar. Quizá no tenemos la capacidad de entender las razones que tiene para elegir, y son razones que solo Él sabe y contesta. Pero las elecciones de Dios no son al azar. Él sabe por qué lo está haciendo, y lo hace por su misericordia. Entonces vemos la última parte, ¿no? ¿Cómo comienza esta familia antes de que nacen los niños? Confiando en Dios, caminando en fe, ¿no? Creyendo en la promesa. Pero no termina así, fíjate cómo termina esto. Dice el verso 30. Verso 24. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, ¿no? Entonces aquí vimos cómo nacen los gemelos, como dice ahí. Dice: había gemelos en su vientre. Dios ya le había dicho a Rebeca que en su vientre tenía gemelos, y en su nacimiento se cumplió lo que Dios le había dicho. La verdad de la promesa que no se podía ver se cumplió por algo que sí se podía ver. La palabra de Dios es veraz, ¿no es así? Se cumplió lo que Dios había dicho. Cuando vino la hora en que nacieran, sí había gemelos en el vientre de Rebeca. Y eran gemelos, como vemos aquí, eran gemelos, pero al parecer eran diferentes en apariencia y aún en temperamento. El primer hijo dice que era velludo y se le puso por nombre Esaú, que significa velludo. El hecho de que Jacob tuviera su mano, como dice ahí, trabada, ¿no? Trabada su mano al calcañar de Esaú. El calcañar es el talón, precisamente, como si lo hubiera agarrado para hacerle tropezar. Le dio el nombre de Jacob. Este nombre, ¿no?, que significa el que toma por el calcañar, precisamente eso significa Jacob. que también significa suplantador, engañador o tramposo. Ese es el nombre de Jacob, ¿no? Y es increíble porque cuántas veces al pueblo de Israel se le menciona a Jacob, ¿no? En la Biblia, en las profecías, Jacob. Y está hablando de esto, un engañador, ¿no? Más adelante vamos a estudiar la vida de Jacob. A mí creo que nos vamos a identificar mucho con él. Pero esos eran los dos hermanos que nacieron. Y digo, ahorita estamos viendo, ya vimos cómo era Jacob, ¿no? Diferente carácter, sobre todo como digamos un plantador, engañador, tramposo. Pero vamos a ver qué es lo que hace Saúl. Dice en el verso, bueno, el verso 26 por último dice: y era Isaac de edad de 60 años, como te decía, ¿no? Han pasado 20 años desde que se había casado. Es interesante esto porque Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. En este momento Abraham aún vivía. Digo, tú ya lo leímos que ya había muerto, pero en ese momento aún vivía. Abraham debió de haber tenido 160 años. Recuerda, murió hasta los 175. Entonces aquí Abraham aún vivía. Te iba a dar un testimonio para sus nietos, ¿no? Faltaban 15 años para que él muriera. Dice entonces en el verso 27: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos cómo Jacob era un hombre quieto que gustaba de estar en su hogar, pero Esaú era un hombre de campo, ¿no? Lleno de vigor y de aventura. Eran muy diferentes. Verso 28 nos dice algo que es muy interesante y que debemos de poner atención en esto, ¿no? Porque creo que esto fue parte de lo que pues destruyó esta familia, ¿no? Lo que vimos en un principio. Dice ahí verso 28: amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, cada uno tenía su favorito. Ese es un gran problema, porque esto que va a traer una división familiar. Lo vamos a estudiar más adelante. Y creo que qué importante es para nosotros, aun con nuestros hijos, no hacer acepción de personas, porque realmente eso es lo que estás haciendo. Yo sé que siempre va a haber uno que te va a gustar más, o que vas a querer más, o con el que te vas a identificar más, pero ten cuidado de no tenerlo por favorito, de no amarlo más que a otros. Más adelante vamos a estudiar eso, la división que se hace familiar entre ellos. Y es triste porque esa familia que comenzó caminando por fe termina hecha un desastre totalmente. Ya no los ves orando, ya no los ves confiando en Dios. Ten cuidado de cómo estás educando a tus hijos. Procura no tener favoritismo. O sea, no solamente va a dañar a tu hijo, va a dañar a tu familia, va a dañar tu esposa, tus demás hijos. Entonces ocurre esto: amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y después de ver esto, pues no es difícil creer todo lo que acontece, ¿no? Ya imagino cómo los educaron. Dice verso 29: y guisó Jacob un potaje. Recuerda que era el que le gustaba estar en casa. Y volviendo a Esaú del campo, cansado, recuerda el que le gustaba estar de casa, no en la casa, sino de casa. Y Esaú del campo, cansado, dice, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, ¿no? También a Esaú se le conoce como Edom, sobre todo ya más como el pueblo o la nación de Edom, que viene de ahí, de Esaú. Y Edom significa rojo. Dice, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué está sucediendo aquí? Estos dos hermanos llegan a un trato y un acuerdo, ¿no? Que están negociando pues la primogenitura. Sabemos quién era el primogénito, el primer nacido, Esaú, ¿no? Sin embargo, Dios ya le había dicho, ¿no? Ya había profetizado, ya le había dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor, ¿no? O sea, realmente la bendición la va a tener el menor, no el mayor, en este caso, como te decía, fue la elección de Dios. Y aquí vemos cómo desde niños tuvieron problemas con esto. Jacob hace un guiso, como dice, un guiso rojo, y llega Esaú con hambre y le pide que le dé comer, ¿no? Obviamente Esaú se aprovecha de eso y le dice: véndeme tu primogenitura, ¿no? El primogénito o hijo mayor tenía una serie de privilegios que lo ponían por encima de los demás hermanos. A él le correspondía el primer puesto después del padre y una doble parte de la herencia familiar, y cuando el padre muriera, él sería el líder espiritual de la familia. Entonces era importante la primogenitura. Al parecer Jacob lo sabía, pero Esaú ni siquiera le interesaba eso. Él dice en el verso 32: he aquí, yo me voy a morir, ¿no? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Más adelante vamos a verlo cómo él está clamando por esa primogenitura. No vamos a verlo mucho más adelante, pero él en ese momento le está desechando eso. ¿Y qué es lo que vemos en él? Vemos la miseria espiritual de Esaú. Esa miseria espiritual salta a la vista en este texto. Un hombre preocupado solo por lo inmediato, por la satisfacción de su apetito. O sea, no me importa, tengo hambre. A Esaú no le interesan las bendiciones de la promesa de Dios. Él solo piensa en el aquí y ahora. No se da cuenta que al despreciar la primogenitura, realmente lo que está haciendo es que está despreciando a Dios mismo. Eso es lo que está haciendo Esaú. No me importa, tengo hambre. La Biblia pone de ejemplo a Esaú como un ejemplo a no seguir. Fíjate lo que escribe Hebreos 12, verso 15. Dice: mirad bien, ya es una exhortación para nosotros, ¿no? Y pone ejemplo a Esaú. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, Dios no está diciendo esto: fíjate que no haya una raíz de amargura en tu corazón, que sea de estorbo y que te contamine, que dejes de ver la gracia de Dios. Dice el verso 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y profano significa esto, ¿no? Desechar a Dios de tu vida. Profanar, desechar a Dios, como él lo hizo. Dice: un fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Más adelante lo que te decía, con lágrimas le pide a su padre: bendíceme, bendíceme. Y ya no pudo hacerlo. Obviamente Jacob hizo de las suyas en ese momento, pero desde un principio Dios ya le había dicho y había sucedido. Y aquí él simplemente está desechando su primogenitura, vendiéndosela por un plato de lentejas, por un guisado. Vemos cómo este texto describe a Saúl como profano. ¿Qué te decía eso? Significa del mundo, ¿no? Algo común, del mundo común. Con mucha gente hoy, Esaú tuvo éxito en el mundo, pero fracasó con Dios. La Biblia nos muestra eso y nos exhorta. Es una advertencia, que tengamos cuidado de cómo estamos andando. Dice el verso 33: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Debemos de notar lo que Jacob también está haciendo. Él está actuando como alguien que se sujeta del tobillo, ¿no? Como un tramposo. Está siendo un tramposo, aprovechándose de su hermano. Jacob era culpable de planear, ¿no?, según la carne, un plan para obtener algo que Dios ya le había dicho que era suyo. Aún así debemos recordar que la culpa de Esaú es mucho más grande, precisamente por menospreciar la primogenitura. Dice un comentarista, Leopold, dice: esta transacción no era lícita, porque Jacob estaba comprando algo que ya era suyo y Esaú estaba vendiendo algo que no le pertenecía. Entonces, en principio Dios ya les había dicho, ¿no? ¿Y qué hace Esaú? Verso 34: entonces Jacob
dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En este verso podemos ver la personalidad de Esaú, un hombre insensible a lo espiritual, insensible a la gracia de Dios. ¿Cuántos hombres el día de hoy viven de esta manera? Insensibles a lo que Dios ha hecho por ellos. El lema de su vida es este: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y todo lo que Dios ha hecho por ellos. Qué fácil es despreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo te animo el día de hoy que valores eso, todo lo que Dios ha hecho por ti. Pablo dice en Romanos 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. O sea, es lo más lógico que puedes hacer después de entender la misericordia que Dios te ha dado. Este era el problema de Saúl, no entendía lo que Dios le había dado. Esta es la más grande de todas las miserias, una miseria existencial. Comamos y bebamos, me voy a morir. Qué triste es ver eso. Y Esaú menospreció las bendiciones de la primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros debemos de cuidarnos de no hacer lo mismo. Tú dices, pues ni me gustan las lentejas. No estoy hablando de lentejas. En Cristo ahora tenemos bendiciones espirituales, ¿no es así? Pero también está la tentación de abandonarlas por los placeres de este mundo, los deseos de la carne. Acompáñame a Efesios capítulo 1, por favor. Con eso voy a terminar. Muchas de las bendiciones que hemos tenido en Cristo Jesús, que hemos heredado por medio de Abraham, por la fe, están descritas aquí en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te das cuenta? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En ese momento Esaú no podía ver, son cosas que no podemos ver, ¿verdad? Algunas bendiciones espirituales, pues espiritual, no lo podemos ver. Esaú tampoco podía ver esa bendición que tenía. Es fe, simplemente no creía. Dice: según nos escogió, verso 4, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos ha escogido en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó. Nosotros no podemos ser aceptos. No podemos siquiera acercarnos a él. Y él nos hizo aceptos en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios ha perdonado nuestros pecados por medio de Cristo. ¿Te das cuenta de todas esas bendiciones? Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. No, eso es según su propósito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Somos nosotros los que estamos esperando en Cristo, ¿no es así? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos su Espíritu, es otra bendición espiritual, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿No te parece que son muchas las bendiciones que tenemos en Cristo? Toda bendición espiritual, la bendición de ser escogidos en Jesús, la adopción en la familia de Dios, la aceptación de Dios en Jesús, redención de nuestra esclavitud al pecado, perdón verdadero y total, las riquezas de la gracia de Dios, la revelación y conocimiento del misterio de la voluntad de Dios, una herencia eterna, la garantía que es el Espíritu Santo morando en nosotros ahora mismo. ¿Te das cuenta de todas las bendiciones que tienes en Cristo?
¿Venderemos esta herencia por un plato de lentejas? ¿Por una noche de parranda con los amigos? Dice Barnhouse, otro comentarista: la historia nos muestra que los hombres prefieren ilusiones a la realidad. Escogen tiempo en vez de escoger la eternidad, y eligen los placeres del pecado por un tiempo en vez de elegir el gozo del Dios para siempre. Los hombres leerán basura en vez de la palabra de Dios, y se adhieren a un sistema de prioridades que deja a Dios fuera de sus vidas. Multitudes de hombres gastan más tiempo afeitándose que lo que gastan en sus almas, y gran multitud de mujeres dan más minutos para su maquillaje que para su vida espiritual. Los hombres siguen vendiendo su primogenitura por un guiso. Creo que eso tiene que animarnos a tomar en cuenta las cosas que hemos tenido en Cristo, las bendiciones que Dios nos ha dado, y no seguir desechando esas bendiciones. Aún como creyentes, tú puedes estarlo haciendo el día de hoy. ¿Qué bendiciones? A lo mejor orar es una bendición, el poder estar delante de Dios orando. A lo mejor no pasas tiempo en oración, estás perdiéndote de eso. ¿Por qué? Porque llegas y prendes la tele. Tu tiempo con Dios, venir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia, yo soy salvo y conozco a Dios, puedo leer mi Biblia. O sea, es una bendición poder reunirnos como hermanos, orar unos por otros, tener comunión. ¿Estás desechando esa bendición? Piensa en esto. Piensa en esto. No cambie las cosas de este mundo que son efímeras, que duran poco, a las cosas eternas que Dios nos ha dado. Realmente hay mucho que perder y poco que ganar si estás confiando en el mundo. Ve el ejemplo de Saúl. Qué triste ejemplo, qué miseria. En verdad, qué miseria. Simplemente decidió, como dice ahí, menospreciar, ¿no?, la primogenitura. No menosprecies lo que Dios te ha dado, la salvación en Cristo, la fe, el caminar por fe, como vimos con Abraham. Es una bendición poder confiar en Dios. No es fácil, no es fácil, pero es una bendición saber que tienes a alguien que te escucha, que está atento a tus ruegos. Que cuando ya, como veíamos, las cosas son imposibles, ¿no?, Él de repente hace todo posible. Esa es una bendición, no desprecies esas cosas. Tú y yo tenemos un Dios que nos ama, que ha dado su Hijo por nosotros. ¿No es suficiente gracia para tu vida? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por amarnos de tal manera que, Señor, cada vez que venimos a tu palabra y podemos realmente escudriñarla, podemos ver la realidad, lo que vemos hoy, Señor. ¿Quiénes éramos nosotros, Señor? ¿Por qué nos escogiste? Señor, realmente podemos sorprendernos más, no por el que rechaza, sino por el que acepta, Señor, que es a nosotros, Señor. No había nada bueno en nuestras vidas, Señor, y tú decidiste revelar, Señor, tu evangelio en nuestras vidas, revelar tu gracia y tu amor, Señor. Padre, no queremos ser como Jacob, Señor, tramposos y no confiando en ti, porque aún él no estaba confiando en ti, pero mucho menos queremos ser como Esaú, Señor, que simplemente por el cansancio, a lo mejor un cansancio espiritual, decida tirar la toalla, Señor, decida desechar todo eso por un plato de lentejas, Señor. No queremos ser así, Señor. Ayúdanos a caminar por fe, como Abraham lo hizo, Señor, como Isaac empezó, Señor, caminando, confiando en ti. No queremos despreciar todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, todas las cosas que vimos con Abraham, Señor, no queremos desperdiciarlas. El caminar por fe, Señor. Gracias, Dios, por amarnos. Definitivamente, Señor, lo que más, Señor, resplandece de este pasaje, Señor, es tu misericordia, Señor, para el hombre. Una vez más, gracias, Señor, porque a pesar de que Esaú era así, a pesar de que Jacob, Señor, pues también iba a ser malo, y es malo, tú lo escogiste igual que nosotros, Señor. Y definitivamente eso solamente es para exaltar tu misericordia y tu gracia, Señor. Y eso es lo que queremos hacer siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por revelarte nuestras vidas. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, y no cambias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.